Gracias. Como sabéis, con dos de nuestras hijas estuvimos en Estados Unidos y con mis padres porque se casaba mi sobrino. Hablamos allí en la boda. Y en la ciudad, en Cincinnati, está el Museo del Arca de Noé, que es un arca idéntico con todas las medidas que aparecen en la Biblia y por dentro, pues con los animales y todo eso. Y solo para hacer una referencia, porque a veces nosotros cuando leemos la Biblia y pensamos en el arca y pensamos en los animales dentro, pues gente pregunta cosas como cómo es que cabían allí y cómo hicieron, y pensando que el arca es poco más que nuestro Opel o Volkswagen que tenemos nosotros. Y solamente para que veáis en la entrada, para que veáis la referencia, creo que va a aparecer por ahí en algún momento. Es que es tan grande que no cabe en la pantalla. Lo recordé cuando, en el día de Navidad, ¿os acordáis los chistes que contó Valentín? Ya no os acordáis, que uno de ellos dijo cuál fue el último animal que entró en el arca. La gente, hay que darles aquí, el delfín, dijo Valentín, que fue el delfín, así que si dijo Valentín es que fue cierto, ¿no? A ver si podemos ver, solamente para que os hagáis una idea de lo que es. Ahí lo veis, ¿ves? Ahí está mi padre y Yami, y fijaos. No, el sonido quítalo, porque era un mensaje que le mandé a mi mujer, entonces. Bueno, no pasa nada, pero veis, nosotros a veces pensamos que nada, que eran, le costó varios años a Noé construirlo, y ahí se ve perfectamente. Y por dentro, si un día vais allá, pues ya. Si un día vais allí, pues podéis verla. No es sencillamente para que veáis que estuvimos allí y todas estas cosas, sino para ver también lo que el Señor tiene que decirnos, porque hoy vamos a hablar un poquito del arca, pero de una manera completamente diferente. Todos conocéis muy bien la historia, creo que la gran mayoría o todos los que estamos aquí somos del Señor. Os voy a contar cosas que seguro que vais a recordar de la palabra del Señor, pero muchas veces nosotros preguntamos, bueno, ¿por qué hay muchas historias en el Antiguo Testamento? ¿Qué tienen que decirnos a nosotros en el siglo XXI? Hay personas incluso que ni leen ya el Antiguo Testamento, piensan, bueno, eso ya pasó, y no nos damos cuenta que en la Biblia hay muchas historias como esta que tienen mucho que decirnos a cada uno de nosotros. No me recordaba que tenía yo aquí. Así que leemos Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual, al construir ese arca, condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, de la justicia que es según la fe. Todos conocemos muy bien la historia, conocemos muy bien lo que sucedió, conocemos muy bien cuál fue el juicio de Dios, pero ¿qué tiene que decirnos esa historia a cada uno de nosotros? Así que solamente algunas ideas para que nos ayuden, Lecciones en la vida. ¿Qué hacemos cuando aparece una dificultad? Nosotros no vamos a tener que construir un arca, pero sí vamos a pasar situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Y qué hacer? ¿Qué vamos a aprender esta mañana de la palabra del Señor? Primero, planificar con anticipación. Es decir, cuando Noé construyó el arca no había lluvia. Había muchas situaciones que la gente ni comprendía, y sin embargo Dios le dijo que durante años le iba a llevar construir esa arca con toda su familia, con una cantidad de una dimensión impresionante, más de 100 metros de larga, como habéis visto, de longitud, y para hacer toda una serie de cosas que Dios le había pedido. A veces nosotros no nos damos cuenta que en nuestra vida tenemos también que confiar en el Señor 100%, pero tenemos que aprender a planificar. Un ejemplo muy sencillo en la Biblia que lo vais a recordar es, por ejemplo, el nacimiento de Moisés. ¿Habéis pensado cómo confió su madre y su familia en el Señor? Sí, el Señor le cuidó la vida de la familia, pero ellos planificaron con la sabiduría de Dios El hecho de que, mira, vas a llevar al niño, lo vas a poner en una especie de, ¿cómo se dice? Como canasta, y vas a hacer que llegue cerca de la hija del faraón. Y entonces después vas a decirle, mira, hay una persona que puede ayudar a este niño. ¿Os dais cuenta? Dios había prometido que iba a cuidar a ese niño, pero ellos planificaron hacer las cosas bien. Y eso es un ejemplo para nosotros. En segundo lugar, al final lo pasas tú, lo paso yo. ¿Funciona esto o no? No escuches, gracias, no escuches a los críticos. Haz siempre lo que crees que debes hacer. Porque durante esa época, imaginaos, durante los años, literalmente meses, muchos meses que le llevó a Noé construir el arca, pues la gente se estaría burlando de él. Le diría, ¿qué estás construyendo? Acordaos que no llovía. Acordaos que el mar estaba muy lejos. Y él dice, estoy construyendo un barco. Entonces imagínate, si nosotros nos decidimos a construir un barco, nos dedicamos a construir un barco aquí en medio de Santiago, como mínimo se burlarían de nosotros. Pero la Biblia nos enseña que no debemos escuchar a los aguafiestas, a los que siempre critican todo, sino que tenemos que confiar en el Señor, en nuestra manera de vivir. En tercer lugar, construye tu futuro sobre un terreno alto. Le dijo que pusiera el arca, que construyeran el arca en el lugar más alto que conocían. Y eso tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos pensando para el futuro? Las decisiones que tomamos, ¿para qué voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué trabajo voy a tener? ¿Qué es lo que estoy buscando? Hoy casi nadie piensa en eso. Todo el mundo cuando estudia una carrera piensa, bueno, ¿qué voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar cuando termine esa carrera? ¿Tendré un puesto de trabajo asegurado? Cuando alguien va a un puesto de trabajo no piensa, bueno, ¿cómo voy a ayudar a las demás personas? ¿Cómo Dios va a ser glorificado en este trabajo? ¿Cómo incluso las características que Él me ha dado pues van a salir? No, siempre pensamos, ah, este trabajo gano tanto, gano 2.000 euros al mes, este gano 1.500, no hay ninguna duda, voy por el otro. ¿Os dais cuenta? No estamos construyendo en un terreno alto. El Señor aplicó esta situación cuando dijo que cuando escuchamos la palabra de Dios, acordaos que estaba hablando a gente creyente. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hay dos posibilidades de construir, o sobre la arena o sobre la roca. Vuelvo a repetir, estaba hablando a gente creyente. Si pasamos toda nuestra vida construyendo sobre la arena, sobre nuestros deseos, sobre las cosas que nosotros pensamos que son buenas, todo lo que hemos construido se va a destruir, se va a caer de un momento a otro. Pero si construimos sobre la roca, si buscamos al Señor, si buscamos el terreno alto, si le pedimos siempre ayuda al Señor, Él nos va a ayudar y va a hacer que nuestra casa, que lo que hemos construido, permanezca. Cuarta característica, vive siempre preparado y mantente en forma. Hay mucha gente seria aquí hoy, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Noé tenía prácticamente 60 años cuando el Señor le dijo que tenía que hacer esto. Así que yo no me imagino a Noé, y con todos mis respetos, no saquéis esto de contexto, como una persona de 120 kilos casi sin moverse y espachurrado en su sofá viendo televisión todo el día. No había televisión, pero ¿entendéis el ejemplo que os digo? Y vuelvo a repetir, no quiero herir a nadie con esto, pero sí tenemos que pensarnos en mantenernos en forma. Porque Dios nos va a llamar a veces, quién sabe a qué. Y entonces nosotros tenemos que estar físicamente bien. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que pensar, Señor, ¿lo que estoy haciendo realmente te glorifica a ti o no? ¿Estoy preparado? Porque en la Biblia, Caleb tenía 85 años cuando Dios le llamó. 85. ¿Hay alguien aquí con 85? Mi papá tiene 87. No está, así que levantaría las manos. Imagínate que Dios te llama cuando tengas 85 años. ¿Estarás preparado? Vive ahora cuidándote de tal manera que si el Señor te llama cuando tengas 85 años, puedas decir como Caleb, Señor, yo voy. Estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Vive preparado para lo que el Señor te pide. Muy importante, y aquí entramos ya en lo que es la historia, no pierdas el barco. ¿Sabes? Cuando Pedro aplica esta historia, y no es una historia normal, acordaos, tanto habla en la primera como en la segunda carta, nos dice que el arca era un símbolo de quién, del Señor Jesús. Así que por ninguna razón se te ocurra perder el barco. Por ninguna razón te alejes del Señor Jesús. Porque Él es el que realmente puede transformar nuestra vida. La vida espiritual es Cristo. Y conforme van pasando los años, el Señor nos ha dado posibilidades de conocer a muchas personas. Y he conocido gente que ha perdido todos sus negocios, que de un día para otro, por diferentes circunstancias de ser millonarios, han quedado sin nada, incluso les han quitado la casa. Personas que han perdido a gente de su familia, de un día para otro, un accidente. Personas que han perdido su trabajo. Personas incluso que han perdido su salud. Pero todos ellos, y os podría tener horas aquí hablando sobre algunos de ellos, siguieron disfrutando en la vida porque no perdieron al Señor. Puedes perder cualquier cosa en tu vida, pero no al Señor. Todo lo demás se puede ir. El trabajo, el dinero, cualquier cosa, aunque nos duela. Pero nunca pierdas el barco. Nunca pierdas al Señor. Viaja siempre en pareja. Siguiente principio. Y yo le añado también en familia, porque era la familia de Noé. Y la Biblia nos enseña no solamente a viajar en pareja y en familia, sino en equipo. A veces cuando tengo que hablar en los seminarios, para los que van a ser futuros predicadores o pastores, hago una pregunta muy sencilla. Les pregunto, ¿quién escribió la primera carta a los Corintios? Ese es un examen. Y todos me dicen Pablo. Y le digo, ¿la primera de Pedro? Y todos dicen Pedro. Si el examen para ser predicador y pastor es ese, pues ya lo aprobé. Y yo les digo, no, estáis suspendidos. Porque la primera carta de los Corintios la escribió Pablo y Timoteo. La primera carta de Pedro, Pedro y Silas. A lo largo de la Biblia, todos los siervos de Dios trabajaron en equipo. Nunca aparece una sola persona sola. Ni siquiera el mismo Señor Jesús, que iba con sus discípulos y con las mujeres que le acompañaban y les ayudaban. Así que el viaje de la vida, de servir al Señor, siempre es en pareja, con tu familia y en equipo. Y si por cualquier circunstancia estás solo, sola, Dios te dio una familia, que es esta, es donde estás ahora. Así que preocúpate de fortalecer las relaciones con tu familia. Porque Dios no nos ha diseñado para viajar solos, para vivir solos, sino para estar siempre acompañados. Esto os va a gustar, otra característica. El arca fue construida por aficionados, el Titanic por profesionales. El Titanic se hundió. Eso te gustó, ¿verdad, Fernando? Es que es así. Nosotros a veces le damos demasiada importancia a la gente que sabe, a la gente que, ah, no, mira, lo ha dicho tal persona y lo que dice tal persona va a misa. Y no es así. La Biblia nos dice que Dios usa muchas veces a personas que aparentemente no tienen mucho conocimiento para darnos lecciones a todos. Estudia, yo siempre le digo a los jóvenes que estudien lo máximo que puedan, porque nuestra mente es un regalo del Señor y la oportunidad de estudiar y de terminar una carrera y de hacer el doctorado es un regalo del Señor. Pero recuerda siempre que el arca que se salvó fue construida por aficionados y el Titanic, la construida por los profesionales, no duró nada. Así que mejor descansar en el Señor. La velocidad no siempre es lo más importante. ¿Sabes por qué? Las tortugas entraron en el arca exactamente igual que las liebres. Nosotros vivimos en un mundo que cada vez quiere ir más deprisa. Y dejadme que os diga una cosa. La prisa, la aceleración, es un caramelo del diablo. Siempre está queriendo que corramos de un lugar a otro. Cuando era adolescente, una vez leí una frase que nunca olvidé. Alguien dijo que cuando el diablo no puede parar a una persona, la acelera. La mete en 50.000 cosas, con 50.000 cosas que hacer, prisa para ir de un lugar a otro. Y el Señor quiere que vivamos de una manera diferente, y ahora lo vamos a ver. Deja que Dios controle lo que tú no puedes controlar. ¿Os acordáis en la historia lo que sucedió? Dios le dijo a la familia, entrad en el arca, y después él cerró la puerta. Y Dios controló absolutamente todo el proceso, desde el principio, desde que entraron los animales, hasta el último momento. Y eso sí es algo que nos duele, ¿verdad? Nos gusta controlarlo todo a nosotros, nos gusta tomar las decisiones a nosotros. Y el mayor problema en la historia de la humanidad y en la historia de los hijos de Dios, el mayor problema en nuestra vida es querer controlar nosotros las cosas y no dejar que el Señor lo haga. Y la humanidad no se hubiera salvado, ni Noé ni su familia se hubieran salvado si hubieran querido controlarlo ellos. Ya nos quedan muy pocas lecciones, pero espero que alguna nos pueda servir para esta vida. Todos estamos en el mismo barco. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que tenemos? Siempre que nos gusta juzgar a los demás. Siempre pensamos que nosotros o sabemos más, o somos mejores, o podemos aplicar las cosas de mejor manera. Y no es así. Todos estamos en el mismo barco. Todos los animales, las personas, ninguno es superior a otro. Y a veces ese deseo y esa sensación de que nosotros estamos en un nivel que las demás personas no están, es una de las cosas que más nos perjudica espiritualmente. ¿Os acordáis aquel momento cuando el arca venía llevada, la traían a Jerusalén y venía el rey David, venían cantando y alabando al Señor y la traían con los animales y uno de los bueyes tropezó y el arca iba a caer y de repente alguien pensó, no se puede caer el arca de Dios y le echó la mano y falleció? Y uno puede decir, ¿pero por qué? El mismo rey David en ese momento no se dio cuenta. ¿Cómo? Si estaba ayudando al arca de Dios. Precisamente por eso. ¿Creemos que la obra de Dios depende de nosotros? ¿Creemos que la salvación de Santiago depende de nosotros? Pues no. Todos estamos en el mismo barco y Dios nos necesita a todos, pero la obra no depende de ninguno de nosotros. Por eso tenemos que seguir aprendiendo de aquel momento. Y esto sí que a mí me encanta. Cuando estés cansado o estresado, hay que flotar por algún tiempo. Y flotar en el buen sentido, sé que me entendéis. Porque muchas veces pensamos que la vida espiritual es correr de un lugar a otro, hacer 100 cosas, y no nos damos cuenta que el Señor Jesús en muchas ocasiones tomó a sus discípulos y les dijo, mira, vamos a descansar un poco. Ahí en el... hay el Museo del Arca en Cincinnati y el Museo de la Creación. Los dos son realmente impresionantes. Tuvimos la oportunidad de hablar incluso con el director del Museo de la Creación, una de las personas más conocidas en Estados Unidos a nivel de libros, una persona intelectual, un doctor en ciencias impresionante. Y yo le dije una cosa en broma, porque es cierto, aparece todo lo que es la creación, los 6 días explicados de una manera impresionante, incluso con efectos, puedes ver hasta lo que son las estrellas más antiguas. Bueno, una cosa impresionante. Y te pone la creación en 6 días. Y yo le dije, lo siento, pero no me gusta. Y él se sonrió y me dijo, ¿por qué? Y dice, porque la creación fue en 7 días, no en 6. Y dice, bueno, pero el séptimo Dios descansó, sí, pero ¿fue en 7 días o fue en 6? Y digo, pues tienes razón. ¿Verdad que pronto olvidamos que Dios descansó? ¿Por qué? ¿Porque lo necesitaba? No, Dios tiene todo el poder del mundo, no necesitaba descansar. Pero quiso enseñarnos que tenemos que descansar. Y por eso una de las invitaciones que más llega al corazón de las personas, tanto creyentes como no creyentes, es cuando el Señor Jesús dijo, ¿os acordáis? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esta es muy importante y quizá le pueda hablar directamente a alguien en este día. Estar rodeado de animales y con malos olores no significa que no puedas ser feliz. porque fueron meses los que estuvieron dentro del arca y yo ni me imagino cómo olería allí. Pero estaban salvando su vida. Cuando pensé en esto, pensé en alguien que nació en un lugar rodeado de animales. ¿Lo recordáis? El Señor Jesús. Así que muchas veces nosotros nos quejamos y le decimos al Señor, pero mira la gente que está conmigo en el trabajo, mira estos animales. Bueno, no sé si oráis así. No oráis así, pero a veces lo pensáis. Lo pensamos. Mira a mis vecinos, mira, siempre estamos quejándonos de lo que hay a nuestro alrededor. Mira esta ciudad que llueve siempre. También llovía en el diluvio, ¿os acordáis? Eso no significa que no podamos ser felices. Y no significa que no estemos exactamente en el lugar que Dios quiere que estamos y que no podamos disfrutar con Él. Y a las últimas, que tú no pilotes el barco no quiere decir que vayas sin rumbo. La Biblia dice que Dios cerró la puerta y el arca estaba en las manos de Dios. A nosotros nos gusta llevar las cosas en nuestras manos. Pero que tú no pilotes tu vida, que tú no pienses a veces, pues me gustaría hacer esto y esto, y que Dios diga, no, no te preocupes, lo voy a hacer yo. Eso no quiere decir que no vayas sin rumbo. Él está guiando tu vida. Tengo algunos amigos que a veces cuando hablamos y hablamos del Señor y siempre están hablando, claro, yo les entiendo, y porque su manera de ver el Evangelio es Romanos 8, pero de una manera un poco diferente. Cuando dicen todas las cosas a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Y claro, ese versículo dice que cualquier cosa que nos suceda, Dios lo va a usar para bien, pero ellos lo ven como que todo va a ir bien. Es una pequeña diferencia, ¿me comprendéis? Y entonces, como que cuando vives en la presencia de Dios, pues todo va a ir de triunfo en triunfo, todo va a ser perfecto y los negocios van a ir bien, la familia va a ir bien, las relaciones van a ir bien, todo va a ser una maravilla. Y la Biblia no habla de eso. Y es más, a veces, una vez hablaba en una reunión de jóvenes medio en serio, medio en broma sobre José. Los jóvenes se reían mucho y me decían, mira, nunca lo había visto así, porque José, ¿os acordáis de su historia? Fue vendido por sus hermanos le odiaban. Después llegó a un puesto en el que él pudo decir, bueno, pues más o menos aquí estoy bien, porque a pesar de que fue vendido, Dios le bendijo y estaba en la casa de uno de los principales y le dejaba todo en sus manos porque era una persona íntegra, pero de repente se encuentra en la cárcel, después en la cárcel ayuda a dos personas y se olvidan de él. Es decir, pasa toda una serie de años que las cosas van de mal en peor y la Biblia repite una y otra vez, pero Dios estaba con José. Entonces yo me imagino a José en la cárcel pasando años haciendo todo bien y de repente todo le iba al revés diciéndole, pero Señor, ¿estás conmigo? Pues menos mal, porque si no estuvieras, ¿dónde estaría yo? ¿Entendéis la ironía gallega, no? El Señor sí la entiende, porque nos hizo así. Dios estaba con José y tenía un plan, y Dios está contigo y siempre tiene un plan. Y ocurra lo que ocurra, que tú no pilotes el barco, que las cosas no vayan tal como tú crees, no quiere decir que vayas sin rumbo. Dios sabe cuál es el rumbo y te está guiando de una manera que ni te imaginas. Por eso, y ya en los últimos momentos, después del diluvio, a veces hay que esperar el tiempo necesario para que todo se seque. Nunca pensaste, bueno, se acabó el diluvio, toda lo que era la creación, las personas malvadas, la humanidad fue destruida, entonces se acabó, abre el arca, todos para afuera. Pues no. Meses tuvieron que estar en el arca esperando a que la tierra se secara. ¿Has pensado alguna vez todo lo que le pediste al Señor, todo lo que oraste desde que recuerdas, desde que eras niño, las oraciones que recuerdas? Es un ejercicio que deberíamos hacer. Si puedes, en las próximas semanas saca un tiempo para estar con el Señor. Os va a parecer una tontería, pero os va a ayudar mucho para estar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame a recordar todo lo que te he pedido en estos años. Y entonces vas a empezar a darle gracias y diciéndole gracias porque aquello no lo hiciste, gracias porque aquello que te pedí tampoco lo hiciste. Porque a nosotros nos gustaría que las cosas se hicieran ya y que Dios contestara todas nuestras oraciones de la manera en la que nosotros queremos. Y no nos damos cuenta de que muchas veces tenemos que esperar a que las cosas se sequen, a que el tiempo pase. Y eso incluso es bueno para nosotros. ¿Os acordáis? Juan Marcos era una persona que había estado siempre con Pedro, era una persona que amaba al Señor. Y cuando Pablo comenzó a predicar, Pablo y Bernabé se fue con ellos. Pero claro, ir con Pablo era un peligro. Era un peligro porque Pablo no le tenía miedo a nada, absolutamente a nada ni a nadie. Es más, hay situaciones en el libro de los Hechos que a mí me asombran por completo. Hay un momento en que va a una ciudad, lo apedrean y lo dejan como muerto, porque piensan, lo hemos matado, ya no hay más Pablo. Literalmente pensaron que estaba muerto. Vienen los demás, lo ayudan, lo llevan a casa. Dios le fortalece de una manera extraordinaria, puede dormir bien, se levanta al día siguiente y ¿sabes lo que hace? Va al mismo lugar, a ver a las mismas personas, a volver, le vuelve a hablar del Señor. Entonces era un peligro. Si Pablo llegaba a tu iglesia y dice, vienes a un viaje misionero contigo, los jóvenes escapaban todos. Y dice, con este hombre ni de broma. Y eso le pasó a Juan Marcos. Y por eso hubo un momento que no quiso ir con ellos. Y Pablo, como era una persona radical, lo tachó. Dijo, este nunca más. ¿Verdad que nosotros hacemos eso muchas veces? Alguien hace algo, o nosotros, o nos falla, o le fallamos, y nunca más. Ah, sí, le saludo, le abrazo cuando lo vean, pero no, olvídate. Pero Bernabé era una persona completamente diferente y él amaba la gracia de Dios y la derrochaba a todos. De hecho, si no fuera por Bernabé, Pablo no habría sido presentado en la iglesia. Así que Bernabé le dijo, Pablo, tú estás aquí precisamente porque yo te presenté. Yo voy a buscar a Marcos. Lo siento, pero no voy contigo. Y se enfadaron. Pero pasó el tiempo, se secaron todas las cosas. ¿Entendéis la manera de hablar? Y muy poco tiempo después Pablo escribe, dile a Marcos que venga. Quitó la tachadura y dijo, no, es una persona genial, que vuelva. Así que muchas veces tenemos que dejar que pase el tiempo y no os preocupéis de que pase el tiempo en vuestra vida, porque Dios está trabajando en nuestra vida precisamente para fortalecernos. Y por último, no importa lo grande que sea la tormenta, esta sí la podríais decir todos, Dios siempre hace salir el arco iris. No importa el lugar en el que te encuentres o lo terrible que pueda ser la situación en la que te encuentras, ningún dolor tiene vida eterna. Solo el Señor la tiene. Y Él siempre tiene la última palabra en todo. Así que, ¿por qué muchas veces no pasamos más tiempo leyendo esas historias en el Antiguo Testamento que nos dicen tanto en nuestra vida? Y sobre todo nos ayudan a confiar en Dios. Creo que terminemos con este versículo, Isaías 48:17. Así dice el Señor tu Redentor, yo soy el Señor tu Dios, yo te enseño lo que es para tu bien y te guío por el camino que debes seguir. Cuando leemos la Biblia o cuando alguien nos dice algo, incluso cuando alguien hace algo tan simple como enviarnos un versículo por WhatsApp o decirnos algo del Señor, tenemos que aprender a pensar que no es la persona que está hablando, no es Jaime o Valentín o Fernando, quien sea que está hablando aquí, sino que el Señor está intentando decirnos algo, porque esa es su promesa. Algunas veces decimos cosas que son barbaridades, todos, yo incluido, así que olvidarlo. Dios da sabiduría para saber lo que uno está escuchando y lo que es la palabra del Señor. Y para eso, ¿sabes cuál es el único remedio? Ir a la palabra del Señor, siempre, y leer lo que el Señor dice. Y entonces recordamos que Él nos enseña lo que es para nuestro bien y nos guía por el camino que debemos seguir. Así que si el Señor está hablando esta mañana en alguna situación, alguno de nosotros de alguna de esas lecciones tan sencillas pero tan importantes del arca es para que sigamos muy cerca de él, lo más pegados a él posible, y para que confiemos mucho más en él de lo que lo hacemos. Y para que cada día que leemos su palabra, esa confianza en él cada vez crezca más. Y sea quien sea, quien habla, o sea, quien ha escrito ese libro en la Biblia, o sea, quien sea el medio, sea cual sea el medio que Dios nos está hablando, que siempre podamos estar más cerca de él que unos minutos antes. Yo creo que podríamos terminar orando, yo creo que después aún tenemos algo más, pero quizás este momento y ya enseguida nos despedimos, perdonad que hoy me he extendido un poco más de lo normal, pero podríamos terminar orando juntos, quizás en grupos de dos, de tres, porque estamos todos en el mismo arca, ¿os acordáis? Entonces, con tu familia, con tu mujer, con alguien de delante y de atrás, pero si puede ser, no dejes que nadie ore solo, sola. No porque sea malo, porque es bueno orar solos, pero para tener esa sensación y esa seguridad de que el Señor siempre está con nosotros y estamos todos juntos siguiéndole a Él. Y eso nos ayudará en esta semana. El Señor os bendiga.